Son las 2:20, 2:20. Continuamos a buena hora a través de Ultra 101.3. Y miren, hoy se han dado varios movimientos en el terreno político y político-electoral específicamente. Por principio, pues tenemos que hablar de la situación que se genera cuando el Instituto Nacional Electoral pues atiende la queja de un militante Morena que denuncia que un simpatizante de Acción Nacional está generando comunicación haciendo referencia a Morena como un narcopartido, un partido de narcopolíticos. El INE dice, pues aquí tenemos que investigar la queja, tenemos que recabar la información, es momento de decidir qué se puede hacer y si hay una falta o no que se tenga que sancionar. Estamos en el camino a las elecciones de 2027 y el INE también prepara mecanismos para monitorear la cobertura que los medios de comunicación realicemos sobre precandidatos y candidatos. Y en la metodología contemplada sale a relucir que se trata, entre otras cosas, de identificar no solo las menciones favorables o negativas, también el uso de recursos como la ironía, el sarcasmo, la minimización y otras expresiones que puedan influir en la percepción de los aspirantes. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que existan investigaciones formales contra aspirantes de Morena señalados públicamente y pide que cualquier acusación sea acompañada de pruebas. Explica ella que de cara a 2027 los partidos podrán solicitar al INE una revisión de antecedentes de sus posibles candidatos, para lo cual el organismo puede recabar información del Gabinete de Seguridad, la UIF, fiscales federales y estatales, y aclara que el INE no decidirá quién puede ser candidato, ya que la determinación recae sobre las dirigencias de los partidos. Otro de los asuntos que se suma a este escenario electoral es la situación de Somos México, que está buscando consolidarse como una nueva fuerza política, pero el Tribunal Electoral pues perfila obligar a esta agrupación a modificar elementos de su identidad, como su nombre, su emblema y los colores, porque aseguran pues hay similitudes que podrían generar confusión entre los electores. Y así, este panorama para el 2027 se está configurando de una manera pues muy interesante, compleja quizá en algunos ángulos por las nuevas reglas para la cobertura política, las revisiones entre los perfiles que podrían competir, las organizaciones que buscan convertirse en opciones dentro de la contienda, bueno, y hasta los lineamientos para la defensa de las nuevas audiencias. Y por eso justamente agradezco mucho que el doctor Tonatiuh Medina, que de los asuntos político-electorales sabe bastante y como abogado que ha sido y como parte incluso de la autoridad electoral a nivel estatal y federal, pues nos puede ayudar a entender, a dilucidar qué es lo que está pasando. Doctor, ¿cómo estás? Buena tarde.
¿Cómo estás, mi querido Oscar? Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Gracias. Pues una reseña apretada, pero ahí están estos temas. De entrada, lo que el Instituto Nacional Electoral ha empezado a investigar sobre una posible responsabilidad o extralimitación de un comunicador, de un participante de las redes sociales haciendo alusión a Morena como un partido vinculado con actividades criminales, está dentro de su competencia. ¿Hay ya en este inicio de sus propias diligencias algo que debamos entender si es correcto o incorrecto, se adecua a lo que la ley manda o ya está extralimitándose?
No, mira, a ver, yo entiendo que el INE últimamente se ha visto particularmente abusivo en unos temas. Ajá. Pero en este en específico sí es su competencia y sí hay incluso criterios anteriores. Ajá. Lo que está sucediendo es que Morena denuncia a este señor Miguel Ángel Alfredo Hernández Peña Flor, que en sus redes sociales llamó narcopartido a Morena. Ajá. Ahora, lo que te dice la ley es que tú puedes decir básicamente todo, menos calumniar y menos discurso de odio en contra de las mujeres. Uh-huh. Entonces, ya hay un criterio que es la sanción que se le impone a Alito por poner en sus redes que Morena es un partido ligado al narco, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita lo que está haciendo la UTC, que es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, es ni siquiera está diciendo si ya admitió o desechó la queja. Lo que están haciendo son diligencias, perdón, en las que se buscan acreditar el origen de las publicaciones y la posible relación de este señor Peñaflor con el PAC. ¿Por qué? Porque si es nada más el dicho de un ciudadano, como tú y como yo, que ya no pertenecemos a un partido, al menos yo ya no.
Uh-huh. No, yo menos.
Podemos, podemos hacer cualquier tipo de inferencia como ciudadanos.
Sí.
Pero no así un supuesto militante de un partido. Entonces, a ver, lo que está haciendo hoy día el INE, que solamente son diligencias preliminares, está bien. Eventualmente yo creo que si descubren que el señor Peñaflor tiene algún tipo de relación con Acción Nacional, es muy posible que eventualmente lo vayan a sancionar.
Claro. A ver, doctor, si entre los contendientes en el futuro hicieran este tipo de señalamientos, ¿sería censurable, sancionable?
Sí, claro, porque, a ver, si existiera en algún lugar del mundo, o sea, me queda muy claro que es un argumento tramposo, pero es cierto. Muchos de los morenistas que han ido a las mesas de diálogo, especialmente en televisión y en radio, especialmente Arturo Ávila, fíjate, él ha dicho es que si existiera una sentencia que establece que Morena tiene nexos con el crimen organizado, entonces ya no estarías calumniando. Pero como no existe, pues entonces el que vaya a hacer ese tipo de crítica tiene que ser muy cuidadoso.
Ajá. Bien. Por otra parte, también de lo que hoy se inscribe en pues la composición de este rompecabezas, hablar de los lineamientos para el monitoreo que efectúe el Instituto Nacional Electoral, poniéndole el ojo a la ironía, al sarcasmo, algunos otros elementos que a veces forman parte de la narrativa periodística o hasta de la reacción en la conducción o la presentación de informaciones. ¿Es algo inédito? ¿Es algo ya, de alguna manera, en lo cual se han basado antes para el monitoreo?
Mira, el monitoreo es una herramienta obligada en cada elección.
Uh-huh.
En todas las elecciones, ordinarias y extraordinarias. O sea, queramos o no, el monitoreo siempre va a existir. ¿Y sí. por qué existe? Porque las radiodifusoras y las televisoras están obligadas por ley a destinar ciertos minutos diarios a la propaganda partidaria y la propaganda oficial. Pero también están midiendo lo que hacen periodistas como tú,
uh-huh.
hacia dónde va la plática comunitaria, ¿no? Los temas sociales, digamos.
Sí.
Entonces, lo que hacen es que si hay algún tipo de sarcasmo, algún tipo de ironía, etcétera, etcétera, lo van a medir. Pero el proyecto que ya fue aprobado, por cierto, apareció el 28 de julio de este año, el proyecto de monitoreo del INE, en uh-huh. ningún momento contempla ni castigos, ni multas, ni mucho menos. Es solamente para ver hacia dónde va la plática y eso se va midiendo.
Como parte, digamos, del ambiente político o del ecosistema en el momento del proceso electoral.
Sí, porque incluso en algún momento el monitoreo hace algunas elecciones, dos o tres elecciones, estuvo encaminado a violencia política en razón de género. Entonces no es que sea algo, suena extraño, eso sí es cierto. Pero en el momento en el que no aparece ningún tipo de herramienta para sancionar, pues queda claro que es solamente un monitoreo, que seguramente no va a caer bien, ¿no? Porque, digamos, hay muchos periodistas, presentadores, analistas, que pues parte de su trabajo, pues como parte de sus reacciones humanas, uh-huh. pues es el sarcasmo, ¿no?
Claro. A ver, ahora ligo esto con los lineamientos que acaban de ratificar después de la consulta que se van a implementar con el argumento de la defensa de las audiencias. ¿Podría darse que alguien se inconforme por el tratamiento que se dé, más allá del monitoreo, en el sentido de usar el sarcasmo, la ironía o este tipo de términos que ahora están ahí señalados y que, pues, para medir la tendencia de la narrativa se pueden ocupar, pero pueden ser material de que alguien se sienta ofendido como audiencia?
Sí, nada más que recuerda que los lineamientos
uh-huh.
hoy día todavía no están en vigor, ¿eh?
No.
Eventualmente podrían estarlo.
¿Pero los términos en los que van?
Los términos en los que van sí va ligado una cosa con otra, porque incluso lo que podrías hacer es tomar el monitoreo y en función a los lineamientos generar algún tipo de denuncia o de queja. Eso sí es cierto.
¿Qué te parece lo que ha dicho la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de estos lineamientos, donde inicialmente se dijo, pues la mayoría de los comentarios, un 82%, iban en contra de que se establecieran, pero más allá de eso, acaban de decir, sí van a aplicarse, hacen ahí algunas adecuaciones?
Mira, hay cosas interesantes. Por ejemplo, Mexicanos en Contra de la Corrupción, uh-huh, hace un par de días, miren, pues aquí lo tengo enfrente de mí, sí, hizo una medición sobre los lineamientos. El 82.2%, como bien dices, de 7.307 comentarios están en contra. Uh-huh. El 9.7 están a favor y el 6.1 han matizado. Y 2%, digamos que no tienen una postura, ¿no? Uh-huh. Esto quiere decir que 8 de cada 10 comentarios ciudadanos, ¿no? Eso es lo que está diciendo la Comisión Reguladora de Comunicaciones y México en Contra de la Corrupción. O sea, 8 de cada 10 ciudadanos están en contra de esto porque lo ven como censura. Ahora, Palacio Nacional y la Consejería Jurídica han sido muy cautos, uh-huh, porque se les ha venido encima medio mundo, porque sí suena a censura. Ellos dicen que no, pero sí, o sea, huele, suena y se ve como censura, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil que si lo llevan a cabo, pues no sea censura. Entonces, hasta ahorita, por eso se han echado para atrás. Ahora, cabe decir que hoy la CIR, ¿no?, impugnó estos lineamientos de la...
Para la defensa de las audiencias.
No, los otros, los del monitoreo.
Ah, los del monitoreo, okay.
Sí, entonces, bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo esto.
Bien, doctor, tengo que hacer una pausa. No, dame dos minutitos, por favor. ¿Puedes? Pues, darme 2 minutos. Minutos. Continuamos a buena hora, estamos conversando en este momento con el doctor Tonatiuh Medina sobre estos cambios y estas acciones que están desarrollando en la etapa preliminar del proceso electoral 2027, con algunas normas, con algunas decisiones de carácter institucional y normativo, para pues ir también marcando lo que puede ser la pauta. Doctor, decíamos entonces, los lineamientos para la defensa de las audiencias ya están, digamos, revisados, y los lineamientos para el monitoreo que pretende aplicar el INE han sido impugnados por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, nos decías.
Pero no solamente eso, mientras tú y yo platicábamos, tú que siempre tienes primicias a tu auditorio,
¿sí?,
la Sala Superior acaba de echar para atrás justo los lineamientos del INE sobre sarcasmo, ironía y otras expresiones que hagan los periodistas en campañas electorales.
Ya no hay materia.
¿Dónde?
Ya no hay materia.
Ya no hay materia. Quiere decir que alguien en la sala superior muy probablemente vio esto como un exceso del INE. Pues es un descontón para ellos, ¿no? Uh-huh. A mí no me parece que hubiera estado mal, pero pues sí, a ver, sí levanta cejas y sí eventualmente genera sospechas sobre censura, ¿no?
Y si lo ligabas a los lineamientos en defensa de las audiencias, sí, como decíamos, pues sí, más, claro, más podría pasar. Bueno, el tema de Somos México, la decisión que toman también para pues obligarles a replantear su imagen, su nombre, a esta nueva fuerza política, ¿cómo lo deberíamos tomar? ¿Cómo ves esta situación?
Mira, el Consejo General del INE estimó que Somos México no es neutral, y ordenó cambiarlo antes del 30 de agosto junto con el logo y el color, pero se impugnó, y el 25 de agosto, o sea ayer, la Sala Superior le permitió conservar Somos y México en el nombre, siempre que estén combinados con otros elementos que lo diferencien. Uh-huh. O sea, digamos que el famoso ni tú ni yo, ¿no?
Sí.
Nada más que esto para el caso de Somos México sí es grave, porque sus asambleas se hicieron en función a un color y a un nombre. Ahora, esto no es nuevo. Salgado Macedonio en el 19 presentó una reforma para obligar al PRI a cambiar sus combinaciones, la combinación de colores. Y luego Ana Gabriela Guevara y lo hizo también desde la Cámara de Diputados. En ningún momento prosperaron, pero no es nuevo. En el caso de Somos México es todavía más grave, porque digamos el PRI pues ya tiene cierta edad, ¿no? Uh-huh. Es básicamente el logo de siempre, incluso en sus dos primeras presentaciones. Pero en el caso de Somos México pues es un partido nuevo que apenas va a salir a la búsqueda del voto, y pues eso sí genera confusión en el electorado. Entonces sí los han metido en un aprieto pues grave, profundo.
Caramba. Y bueno, cierro con esta, la propuesta de la presidenta hoy para que no sean elegibles quienes tengan doble nacionalidad, para que no sean elegibles para una gubernatura, menos para la presidencia, el caso concretamente de García Cabeza de Vaca, que lo traen en la mira y él se defiende como gato boca arriba, pero que además hoy ha dejado ver que tendría esa intención, cuando él tiene esa doble nacionalidad e invocándola pues está tratando de resguardarse de la acción de la justicia mexicana allá en Estados Unidos, ¿qué futuro le ves?
Mira, es probable que pase, pero creo que Cabeza de Vaca es más bien el pretexto, ¿eh?
Ajá.
Porque conociendo a los panistas, nunca va a ser candidato. O sea, el próximo candidato del PAN va a ser Ricardo Anaya y se acabó, aunque vuelva a perder.
Uh-huh.
Pero aunque la dedicatoria, digamos que es para él, y aunque la presidenta muchas veces en su ejercicio de la mañana dice que no se entera de muchas cosas, pues es muy difícil pensar que alguien, ¿no?, que está tan cercana de elementos de seguridad y de inteligencia no se entere, y menos ella. Yo lo que sí creo es que hay varios morenistas hacia quienes va el anzuelo, como Javier Corral, Jaime Bonilla, Héctor Terán, Eugenio Elordoy, Napoleón Gómez Urrutia, Néstor Salgado, y te aseguro que hay más que sin duda la presidenta sabe quiénes son y tú y yo no, porque okay, esto no es público. Estos son los morenistas que andan, digamos, por ahí y que eventualmente se ha sabido que tienen doble ciudadanía. Entonces, me queda claro que Cabeza de Vaca pues es un pretexto. Ahora, pues básicamente esa es una postura muy priista, porque Vicente Fox fue el que presenta la iniciativa en el 90 y se aprueba hasta el 94, que es lo que a él le permite llegar a la presidencia de la República, porque no recuerdo si era su papá o su mamá, uno de los dos era español, ¿no? Entonces, esta postura no es nueva, esta fue una postura del PRI hasta el 94. A mí me parece relativamente sano, porque es muy difícil quedar bien con dos jefes, ¿no?
Claro.
Entonces, pero bueno, pues todo ha cambiado. Hay criterios del INE y de la Sala Superior sobre la posibilidad de que con doble ciudadanía seas consejero de un OPLE. Entonces, pues ahí tendrían eventualmente que verse otras leyes secundarias. Si se lo propone Morena, lo va a sacar. A mí no me parece del todo mal.
Muy bien. Doctor Tonatiuh Medina, te agradezco muchísimo la gentileza en el análisis. Seguimos en contacto.
Cuídate mucho. Muchas gracias.
Gracias. Son las 2 de la tarde con 41 minutos, 2:41. Bueno, otro asunto que también...